Ayer nos preguntamos aquí en Caracol Radio si el incendio provocado en el túnel de acceso a la casa de máquinas de la central hidroeléctrica de Guatapé, en el oriente del departamento de Antioquia, tuvo un origen criminal o si fue realmente un accidente, como los que pasan y ocurren. Y ya la empresa, de manera categórica y clara, ha dicho que después de hacer todas las averiguaciones de rigor, realmente no obedeció a una mano criminal, cosa que nos alegra enormemente y nos tranquiliza. Doctor Jorge Londoño, de la Cuesta, gerente del grupo EPM, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, muy buenos días, gusto en saludarlos.
Esa es una buena noticia, desde muchos puntos de vista, doctor Londoño, pero viene la segunda inquietud. ¿Por qué se pudo haber producido el incendio en el túnel de acceso?
Sí, Darío, para ilustrar un poquito a la audiencia, una central hidroeléctrica está, digamos, compuesta de varias partes. La más importante de ellas es la casa de máquinas. Para que la gente tenga una idea, es como una gran catedral, una bóveda muy grande, subterránea, dentro de la tierra, cientos de metros bajo tierra. Para llegar a esa casa de máquinas hay un túnel de acceso. En este caso, en el caso nuestro, es un túnel de 2.2 kilómetros de largo. Y afuera del túnel hay una subestación de energía. Entonces, la casa de máquinas genera energía y de la energía que sale de esa casa va por el túnel en unos cables y esos cables le entregan energía a esa subestación que está afuera, 2.2 kilómetros. Esta energía que sale de las turbinas de la casa de máquinas es de alta potencia. Entonces, estos cables son unos cables muy especiales y donde, digamos, para soportar toda esa potencia, están compuestos, incluso tienen un manejo hidráulico con aceite e incluso un papel, digamos, para conservar, digamos, soportar, digamos, toda la potencia que está atravesando por estos cables. Cuando los cables pierden un poquito de presión, el aceite pierde un poquito de presión, se baja un poquito la presión, el aislamiento también se disminuye y se genera un cortocircuito. Ese cortocircuito produce el incendio y es la hipótesis que tenemos hasta este momento elaborada, Darío. Todo nos indica que se produce un incendio más o menos a los 500 metros del trayecto entre la casa de máquinas y la subestación, y el cortocircuito inmediatamente altera todo el trayecto de los cables y se produce casi en forma instantánea un segundo incendio en la subestación arriba.
Claro, la gente entonces ahora, doctor Londoño, está diciendo, ¿y por qué se va a demorar tanto el arreglo completo? Porque se tarda entre 3 a 4 meses a 1 o 2 años.
No 1 o 2 años, Darío. Ese no es el caso. El caso sí es que va a tardar varios meses, fundamentalmente porque estamos haciendo tres rutas de acción. La primera ruta es estos cables son cuatro, en realidad son cuatro que van y alimentan las turbinas. Entonces, el cable se quemó un trayecto, de los 2.2 kilómetros se quemó fue un trayecto, aproximadamente de 400 metros en los cuatro cables, o sea que la suma da una suma cercana a un kilómetro y medio de cable deteriorado. Entonces, tenemos tres caminos. Uno, tratar de hacer un remiendo, digamos, de pedazos de cable bueno y pasarlos a donde se dañó y dejar funcionando parte de la central, o sea, terminar de dañar unos para arreglar otros cables, ¿cierto? Opción uno. Opción dos, buscar inventario de ese cable en el mundo y traer ese inventario a Colombia y reemplazar los cables. Opción tres, si no encontramos ese inventario, es mandar a hacer el cable nuevo. Porque vuelvo y repito, esto es un cable muy especializado, ¿no? No es un cable cualquiera. Entonces tenemos esos tres caminos. Todo ese proceso, Darío, no se hace en unos días, pues, no se hace en unos días, se demora varias semanas sí. encontrar la mejor forma de resolver el problema.
Doctor Londoño, ¿cuánto genera Guatapé, digamos, en el panorama nacional? ¿Y cuál es el riesgo real de entrar en un racionamiento? Palabra que yo sé que a usted no le gusta.
Sí, Guatapé genera 8 gigavatios hora, que el país demanda 190 gigavatios hora al día. Es decir, eso viene siendo cerca de un 4% del sistema nacional. Este 4%, esos 8 gigavatios que se perdieron por haber entrado pues la central en salido de operación, el sistema nacional los pudo reemplazar con la generación térmica de termocandelaria, perdón. Y entonces, de momento, el sistema está estabilizado. Ya el manejo integral de la energía del país son otras instituciones, digamos, las que intervienen. En este caso, el CNO, el Ministerio de Minas y la empresa XM son las que manejan integralmente toda la producción de energía en el sistema nacional. EPM es simplemente un proveedor, una parte de ese sistema, pero no tiene la posibilidad de determinar con absoluta claridad pues si va a haber racionamiento o no. No tengo yo ese alcance.
Es el gerente de EPM, el doctor Jorge Londoño, quien fuera nuestro compañero y aliado durante muchos años en las encuestas Invamer Gallup, organización que él presidió con lujo de competencia durante, yo diría que 2 o 3 décadas. Jorge Londoño, de encuestador profesional ingeniero a gerente de EPM, es el grupo público de prestación de servicios más importante, más solvente, más serio. Y no porque esté él, desde siempre ha tenido excelentes administradores al frente, aquí en Caracol 824.